de Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. A las 9 de la noche de ayer, Endesa finalizó el carbón que tenía almacenado para la central térmica de Aspontes y puso fin así a 47 años de producción eléctrica de manera ininterrumpida en este complejo energético de 1.400 megavatios. Ahora, tras apagar la caldera, el siguiente proceso es llevar la instalación a una situación segura con trabajos de vaciados, limpiezas, la desconexión de los grupos de la red eléctrica y obtener ya el acto administrativo, el acta de cierre, y posteriormente dejar la instalación en condiciones seguras para proceder a su desmantelamiento. Un momento, el de ayer, que entre los trabajadores se vivió con nostalgia, sabiendo que los próximos años serán los de desmantelamiento total de la planta de producción eléctrica, que comenzó a funcionar en el año 1976 y supuso el impulso económico de toda una comarca. Alrededor de un mes durarán los trabajos de desconexión hasta la firma definitiva del acta de cierre. Nos lo contó Ricardo Casas, que es el presidente del Comité de Empresa de Endesa en Aspontes.
A nivel sentimental, pues han sido unos días, bueno, tristes, porque al final esto forma parte de nuestra historia, de tu vida, de tu día a día. Mucha gente tiene círculos muy formados de trabajando a turno, que conviertes prácticamente en una familia, y sabes que se acerca al final y que hay mucha gente que se tiene que separar y que te separas de esto que es como una casa. A nivel sentimental es un poco duro.
Tras este tiempo habrá unos meses de predesmantelamiento y el desmantelamiento definitivo podrá ponerse en marcha el próximo verano. Serán trabajos que servirán de puente hacia la instalación de futuros proyectos renovables que se podrían desarrollar en la zona. De los 60 trabajadores fijos de plantilla quedarán sobre 25 y los restantes serán recolocados en otros centros de trabajo y también optarán a las prejubilaciones. Ricardo Casas.
Ahora mismo somos 60 de plantilla propia. El 1 de noviembre en principio vamos a quedar 25 nada más. Los otros 35 que van a salir, hay parte de ellos que son personal en situación de optar a una prejubilación, estaban a la espera y no han podido hacerla efectiva debido a esta producción, y hay una parte de personal en el momento que inició un proceso de recolocaciones, pues tienen plazas cercanas o en el entorno, o aunque no sean cercanas, plazas a las que ellos hayan optado y estén contentos con ellas. De la plantilla de las auxiliares, en un principio tienen prorrogado contrato todo lo que es todo octubre y todo noviembre. Por lo tanto, en principio, no debería haber mucho movimiento.
La central térmica y la mina llegó a tener 3.000 empleados a finales de los años 70. Ahora quedan 60 directos, como escuchábamos, y un centenar en empresas auxiliares. Miles de jóvenes se encontraron en Aspontes en la década de los 70 y también de los 80 una oportunidad laboral. Uno de ellos, por ejemplo, fue Nicasio Pena, que entró a trabajar en el año 1977 como aprendiz y ahora lleva 11 años jubilado. Asegura que era casi un niño.
Ya empezabas a cobrar un poco de dinero y con 15 años, cobrar un poco, después de 6 hermanos que somos, vivía en una aldea, con vacas y todo eso, y el dinero era escaso, ¿no? Y entonces, tener un poco ya un sueldo, pues bueno, te sientes orgulloso.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo durante la tarde, tendremos cielos despejados, con temperaturas sin cambio, mientras que los vientos serán flojos del sur por la mañana, han sido, y ahora del oeste por la tarde. A esta hora la temperatura, aquí en la Plaza de España, es de 18 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira, la concejala de Servicios Sociales, Elisa Dorna, recordó en declaraciones a esta emisora la situación que se encontró la Corporación Municipal cuando llegaron al gobierno de este municipio a mediados del mes de junio, con una deuda de más de 2 años de días de descanso de los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar, una lista de espera de alrededor 120 personas y una inspección de trabajo desfavorable. En estos 3 meses, desde el gobierno municipal, presidido por el popular Valentín Calvín, están haciendo todo lo posible por mejorar la situación. En estos momentos ya han contratado a 4 nuevas trabajadoras. Elisa Dorna es la responsable de la Concejalía de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ortigueira.
Me sabe muy mal porque estamos hablando de trato con personas y nos encontramos con un servicio de atención al hogar con dos años pasados de deuda en vacaciones, en periodo de descanso a nuestras trabajadoras. Nos encontramos con una media de 120 personas sin atender, con la dependencia aprobada por parte de la Xunta, y nos encontramos con una inspección de trabajo que nos obliga a conceder este periodo de descanso a las trabajadoras del hogar. Tengo que decir que nos pusimos a trabajar y tengo que decir que, bueno, en este momento hay 4 personas contratadas.
Y a la comarca seguimos, ya que Moeche celebra el próximo sábado, 14 de octubre, la 7ª edición da Feira da Fava, en el recinto ferial de San Ramón, una cita que año tras año intenta impulsar el sector primario, en este caso de productos agrícolas, recuperando una tradición centenaria en este municipio, como es el cultivo de las habas. No hay muchos productores en la actualidad censados en este ayuntamiento, y los que hay temen por la falta de relevo generacional en el futuro. ¿Es posible vivir del campo? Luis Sanjurjo, productor de Bardaos, pone el acento en esta problemática, la falta del relevo, pero también en el cambio climático, y es que la sequía de este año ha menguado de manera importante la cantidad de producto. Luis Sanjurjo.
No tempo non acompañou demasiado, ao principio naceu mal, houve que sembrar 2 veces, e despois viñeron unhas secas e as nieblas se estropearon bastante pola baluga. Pero, bueno, hai pouca, a que hai é de moi boa calidade. Encontrámonos que o gran problema que ten agora mismo o campo é o relevo xeracional, que non hai relevo. Entón, quedamos moi poucos produtores.
Por su parte, la alcaldesa de este municipio, la nacionalista Beatriz Bascoy, suma la problemática de los bajos salarios de los agricultores y las dificultades de vivir en el rural con las carencias evidentes en materia de transporte, sanidad y también educación. Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche.
Deberíamos sentarnos todos y mirar qué medidas tenemos que facilitar. Primero, facilitar vivir no campo. O transporte, a sanidade e o ensino son os 3 eixos básicos e non están funcionando como se debe para facilitar vivir ali e moverse. E, bueno, eu creo que hai que garantir, non sei exactamente, non son experta en saber cal é o camiño, pero creo que hai que garantir que vivir do campo non sexa un sacrificio. Que traballes, pero que che garantan os ingresos como se garanten outros sectores no Estado.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El científico del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales del Campus Industrial de Ferrol, el ferrolano Jaime Martín, ha recibido una ayuda dotada de 2 millones de euros para financiar su investigación sobre polímeros semiconductores y su aplicación en la electrónica orgánica, o lo que es lo mismo, para investigar y poder avanzar en el desarrollo de células para placas solares más estables y eficientes que las actuales. Por primera vez en la historia, la Universidad de A Coruña se produce esta aportación económica que permitirá la contratación de más personal investigador en el CITINE de Ferrol, así como la adquisición de equipos. Jaime Martín es investigador y docente en el Campus Industrial de Ferrol en declaraciones a esta emisora.
Lo que nosotros vamos a intentar hacer es fabricar placas solares plásticas, es decir, células solares como los que vemos en los tejados de los edificios, solo que hechas de plástico y que resistan más tiempo del que resisten las placas solares plásticas que actualmente se están fabricando. Estos 2 millones suponen básicamente que este proyecto se va a poder llevar a cabo aquí en Ferrol, porque vamos a poder contar con los investigadores necesarios que vamos a contratar, también con los equipos que nos van a permitir hacer las medidas y los experimentos que son necesarios para hacer el proyecto.
Por otra parte, la Universidad de La Coruña anunció ayer la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio de investigación e innovación en la industria del campus de Ferrol, que será realizado por la Unión Temporal de Empresas, edificio EI3, el nombre que llevará el inmueble. De este trabajo se encargarán Díaz y Díaz Arquitectos, la firma de ingeniería GOC y la UTE Alejandro Rodríguez Tarrío, y la adjudicación ha sido por casi 720.000 euros. El plazo para redactar y elaborar este documento es de 4 meses, de una instalación que se construirá en la avenida de Esteiro, ante las facultades de Ciencias del Trabajo y de Enfermería y Podología, en una parcela que vendió recientemente el Ministerio de Defensa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y la Xunta ha declarado de nuevo foco de enfermedad hemorrágica epizoótica en otras tantas explotaciones bovinas de San Sadurniño y Ponte de Ume, que se suman así a la localidad de Acapela. Por lo tanto, ya tenemos 3 en nuestra comarca. Los servicios veterinarios oficiales procedieron de inmediato a la toma de muestras de los animales sospechosos que fueron confirmados positivos a dicha enfermedad por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid. Tal y como ha destacado la Xunta, la enfermedad hemorrágica epizótica es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa a los humanos, producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de una picadura de un mosquito del género Zulicoides. Hasta aquí la información de ámbito local y comarcal. Sigue ahora la información de España y del mundo con Mediodía, con Pilar García Muñiz.